Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. El libro de Romanos. Vamos a tener una lectura del capítulo 12, si son tan amables, puestos de pie. Romanos capítulo 12, escrito por el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 12. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la escritura. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La semana pasada, durante el devocional de Santa Cena, el domingo por la noche, nos imaginamos a una persona que nunca había estado en la iglesia, nunca había escuchado de la Biblia, nunca había escuchado de Cristo, no sabía nada de la cruz, del Gólgota, nada de la historia de los judíos. Y entrando a la iglesia, escucha desde el púlpito, cuerpo partido, sangre derramada, comunión con la sangre de Jesús. Imagínense qué hubiera pensado esa persona. Él nunca había escuchado de Cristo, de la religión cristiana. Esa persona se hubiera asustado pensando que había entrado a una secta de caníbales místicos. Bueno, menos de lo que yo hubiera pensado, me hubiera dado miedo, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que esa persona entra ahora en la mañana, una persona que nunca había escuchado de la Biblia, nunca había escuchado de Cristo, nunca había escuchado de la cristiandad, y entra a la iglesia y escucha las palabras: presenten sus cuerpos en sacrificio. ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué pensaría usted si al entrar escucha la lectura de Romanos 12:1, donde nos dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Qué pensarían? ¿Me van a sacrificar? ¿A quién van a sacrificar? ¿Van a quemar los cuerpos en un altar? ¿Qué? Obviamente esa persona no entendería lo que dice Romanos 12:1. Y me temo que hay cristianos también que no entienden ese texto tan famoso de Romanos 12:1. El apóstol nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto lógico, el culto racional. Este es el versículo que nos toca estudiar en nuestra serie de este libro de Romanos. Estamos estudiando este libro versículo por versículo, pasaje por pasaje. Ahora, este versículo es clásico. El hermano hablaba del himno clásico. Este es un versículo clásico, muy famoso, muy importante y muy práctico también, como vamos a ver. Así que lo vamos a estudiar cuidadosamente, o para usar el vocabulario bíblico, lo vamos a escudriñar bien. El versículo comienza con las palabras: así que, hermanos, os ruego. Con la palabra, la expresión así que, entendemos que el apóstol nos está pidiendo algo basado en lo que nos ha enseñado antes, en los capítulos anteriores. Es como si el apóstol escribiera: esto es lo que tienen que hacer por lo que hemos aprendido en los primeros 11 capítulos. O es como si nos escribiera, como dice el hermano Paco: estas son las aplicaciones prácticas de estos capítulos. Ahora, el apóstol generalmente hace esto. Primero enseña y luego nos dice cómo poner en práctica lo que nos enseña. Por ejemplo, vean Efesios capítulo 4 y versículo 1. Efesios capítulo 4 y versículo 1. Yo pues, es como si dijera en nuestro versículo, ¿verdad? Así pues, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y ahí nos explica, comenzando desde este capítulo, qué es lo que debemos hacer ya en virtud de lo que nos ha enseñado en los primeros 3 capítulos. Ya salvos, ya habiendo extendido lo que es la elección de Dios, su salvación, lo que nos explica en los primeros capítulos de Efesios, nos dice: esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer como individuos de la iglesia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer como esposos, como esposas, como hijos, como empleados. Y ustedes pueden leer, muy práctico el apóstol Pablo. Entonces, ese es el orden que generalmente él sigue en sus libros, en sus epístolas. Y es lo que hace aquí en Romanos 12:1. Romanos 12 es el comienzo de la zona, de la parte práctica del libro de Romanos. Ahora, una lección que podemos aprender de esto es que la teología bíblica siempre requiere práctica bíblica. La enseñanza, la doctrina, siempre requiere lo práctico, la actividad del cristiano. Podemos decir que la teología sin las obras está muerta. La enseñanza, la doctrina sin las obras del cristiano está muerta, no sirve. Entonces, si tú aprendes la Biblia y la lees, pero no hay cambios en tu vida, entonces algo está muy mal. Quiere decir que no estás entendiendo y aplicando bien las enseñanzas de Dios, porque la enseñanza de Dios siempre nos lleva a cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Las enseñanzas de Dios siempre nos llevan a un así que. Hace poco alguien me preguntó que si todos los pecados son iguales, que si Dios castiga unos pecados más que otros. Y me acordé de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, en el capítulo 12. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. En Lucas, capítulo 12, nos cuenta una historia y que tiene esta lección. Lucas, capítulo 12 y el versículo 42. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entre más enseñanzas sabemos, entre más teología sabemos, entre más doctrina sabemos, más se nos va a castigar si no cumplimos, si no hacemos. Ahora, es de notarse, volviendo a Romanos 12:1, es de notarse que así que este versículo y este capítulo no está en el capítulo 1, este así que está en el capítulo 12. Esto es importante, les voy a decir por qué, sigan la lógica. Hay personas que quieren cambiar, hay personas que quieren la práctica sin pasar por los primeros 11 capítulos de Romanos, o sin pasar por los primeros 3 capítulos de Efesios. Hay personas, no sé si ustedes han escuchado, es que a mí no me gusta la doctrina, la teología, se me hace muy difícil eso. A mí la práctica... Dicen, la práctica es lo que necesitamos. La teología es enfadosa. La teología divide, es difícil de entender. Danos práctico, danos algo que debemos hacer. No, hermanos. Tenemos que tener la enseñanza para poder hacer la práctica. Es como construir una casa sin cimientos. ¿Qué va a pasar con la casa? Se va a caer. Es como tener un carro sin chasis y sin motor. ¿De qué sirve la carrocería que esté bien encerada y bonita y todo por fuera? Si no tiene chasis y no tiene motor, no sirve de nada. Tenemos que tener esos cimientos, ese chasis, esa estructura. Y eso es lo que nos da la enseñanza. Es lo que nos da la teología. Es lo que nos da la doctrina. No será ese tu problema. No será ese tu problema. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser más paciente con tu lindo esposo? ¿Quieres ser más bueno con tu esposa? ¿Quieres ser más humilde en el trabajo? ¿Quieres cambiar de verdad? Ah, pero sin la enseñanza. Quiero cambiar, pero sin ir a la iglesia, sin aprender teología. A lo último, ¿quieres cambiar sin el evangelio? ¿Quieres cambiar sin conocer las misericordias de Dios? Y esto nos lleva a la siguiente palabra. Véanla, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Una palabra muy importante aquí. El apóstol no escribe la palabra hermanos como un relleno gramatical. No la escribe como si fuera un pentecostal que le gusta decir mucho hermanos, hermana, hermanos, hermanos, hermana, hermanos. No. De hecho, si ustedes leen de Romanos 1:1 hasta Romanos 12:1, se van a encontrar con esta palabra nada más 8 veces. No la usan mucho en estos capítulos. Pablo no la usa frívolamente. Y no debemos olvidar, por supuesto, que él escribe esta palabra bajo inspiración divina. Dios le dijo que escribiera esta palabra. La palabra hermanos nos da a entender, ciertamente, que escribe con un cariño cristiano. O como dice en otra parte, con la ternura de Cristo. No lo hace déspotamente. Pablo no escribe... Yo soy un apóstol. Yo he escrito la mayoría del Nuevo Testamento. Ustedes son parte de la iglesia en Roma. Una iglesia desconocida. Yo nunca he estado en la iglesia en Roma. Eso lo hubiera dicho el apóstol Pablo.
Y él no habló así. Él no dijo, ustedes tienen que hacer esto, porque yo soy apóstol, ustedes me tienen que obedecer, porque yo hablo bajo inspiración divina. No. Nos dice, hermanos, nos habla, por así decirlo, al mismo nivel. Nos habla como parte de la misma familia. Somos hermanos, nos dice el apóstol Pablo. Y esto porque tenemos una fe igualmente preciosa que los apóstoles. Según de Pedro 1:1 nos dice eso. Nosotros somos hermanos porque tenemos una fe igualmente preciosa que los apóstoles, porque es una fe en Cristo. Ahora, la lección que quiero enfatizar de aquí de Romanos 12:1 y todos los versículos que siguen, por cierto, todos estos versículos y sus capítulos, a lo último, esta práctica y esta aplicación es para hermanos. Romanos 12:1 nos dice que tenemos que sacrificar nuestro cuerpo. Dios solo quiere el sacrificio de los cuerpos de cristianos. Dios no quiere el sacrificio de un cuerpo de uno que no es hermano en Cristo. Ese sacrificio no fuera vivo, no fuera santo, no fuera agradable a Dios. Entonces, como diría el hermano de Colombia precisamente, ¿me entienden? ¿Entienden esto? ¿Me explico? Romanos 12:1 y los demás mandamientos y las demás promesas de este libro son para hermanos. Para poder aplicar este versículo, para poder cambiar conforme a lo que nos dice aquí el apóstol, tenemos que ser hermanos, parte de la familia de Dios. ¿Cómo es que eres un hermano? Bueno, tienes que arrepentirte de tus pecados, creer el Evangelio. Tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios, seguir sus enseñanzas, tomar su cruz. ¿Acuerdan? Es lo que dijo él. ¿Quieren seguirme? Tomen su cruz y síganme. Ay, Paco, me dice usted. ¿Sabes qué? Yo sí quiero ser cristiana, yo quiero ser cristiano. Pero no quiero ser, como dice la Albertita, de esos hermanos de la religión. Tan fanáticos. Y luego si la hermana Tiburcia me ve en el mercado, ahí en las verduras, y me dice, y ella está al otro lado del mercado y me grita, ¡hermana! ¡Hermana! ¡Uy, qué pena que me digan hermana en público! ¡Qué pena que van a decir las amigas del café que me digan hermana! Bueno, amiga, amigo, si entiendes el Evangelio, entiendes las misericordias de Dios, no tendrás ningún problema que te llamen hermana, hermano. Porque vas a entender que eres hija de Dios, que somos hijos de Dios, partes de una familia. Y dirás con el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio. Y piensa, a lo último, te avergüenzas de ser llamada hermana, te avergüenzas de ser llamado hermano, entonces estás avergonzándote del Evangelio, te estás avergonzando de Cristo mismo, cuando Él resucitó. Lo que él dijo fue, dile a mis hermanos. Ay, Paco, me dice usted. Sí, sí entiendo eso. Pero mira a la señora Tiburcia. Mírala. Qué fanática, qué religiosidad. Mira cómo se viste. Esa falda tan larga. Mira qué dice, mira cómo es. ¡Ay, no! Yo no me quiero asociar con personas así. Bueno, mi respuesta es Hebreos 2:11. Hebreos 2:11 nos dice que Cristo no se avergüenza de nosotros y nos dice, hermanos, a nosotros que somos tan débiles en la cristiandad, a nosotros que somos tan necios, a nosotros que muchas veces dudamos, a nosotros que somos tan malos cristianos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y cuando reconoces lo que Cristo hace por ti, cuánto te ha perdonado a ti, te tienes compasión de los demás y los ayudas porque son tus hermanos.
O pasemos a la tercera frase del versículo. Léanlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, la palabra ruego, o ruego es una sola palabra en el original, la palabra ruego es fuerte, muy fuerte. De hecho, en el versículo 8 se traduce exhortar, exhortar. No sé, algunos del himnario viejo también, el himnario verde creo que está, no sé si está en el nuevo. Hay un himno que dice, del paracleto danos la unción. Algunos se acordarán de ese himno, el paracleto danos la unción. La palabra paracleto en el original es la misma raíz de esta palabra, os ruego. Y ruego en sí es una buena traducción, pues toma en cuenta que el apóstol está hablando con ternura, hermanos, está hablando de la misericordia de Dios. Pero no olviden que es un ruego con autoridad, es un ruego con mucho poder. Cuando el apóstol nos dice aquí y en otras partes del Nuevo Testamento, les ruego, no se lo imaginen, hincado, llorando, todo pusilánime, diciendo, por favorcito, ándale, te ruego, ten misericordia de Dios, Él te necesita. Ándale, patroncito, por favor, presenta tu cuerpo en un sacrificio, por favor, ándale, no seas malo. Mira, Dios te necesita, yo te necesito para ministerio. No se imaginen eso de ninguna manera, por supuesto. El ruego del apóstol sí es con amor cristiano, con ternura, pero también es con mucha autoridad, autoridad apostólica. Y hay que tener en cuenta que la autoridad, el poder del ruego, depende de la persona que lo hace. Vamos a suponer que usted va al Parque Madero, viene la hermana de Colombia, la hermana Erika, y el hermano está trabajando mucho, así que podemos sacarla a pasear y la vamos a llevar al Parque Madero a que vea las lucecitas. ¿Han ido a ver las lucecitas con la música en el Parque Madero? No la recomiendo. No hay muchas cosas que podemos hacer en Hermosillo, pero está bonito. Hay una fuente, las lucecitas. Bueno, el caso es que llevamos ahí al Parque Madero y vamos estacionando el carro y pasa un indigente con problemas mentales obvios y te dice, te ruego que no te estaciones ahí, se va a estacionar ahí la reina Isabel. Muy probablemente no le hagamos caso. Tan difícil que es encontrar un estacionamiento para ver las lucecitas y lo encontramos y nos vamos a estacionar ahí. Pero si te vas estacionando y llega el presidente Peña Nieto y te dice, le ruego que no se estacione ahí. Con mucho gusto, un placer, inmediatamente vamos a buscar otro estacionamiento. ¿Por qué? Porque es el presidente Peña Nieto. ¿Quién nos ruega en Romanos 12:1? Cuando dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Quién es el que nos ruega que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo? ¿Quién? Si usted contesta, el apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, está bien, se la saca bien, está bien. Pero, tras el apóstol, está Dios. Tras el apóstol está Dios. Dios es el que te ruega. Es como en 2 Corintios 5:20, el mismo apóstol escribe, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconcíliense con Dios.
¿Quién es el que habla ahí? El apóstol Pablo dice, es Dios. ¿Quién es el que habla en Romanos 12:1? Es Dios el que te pide, el que te ruega, el que te exhorta a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces debes obedecer inmediatamente. Debes obedecerlo con mucho gusto y presentar entonces tu cuerpo en ese sacrificio vivo que Él te pide. Oye, las siguientes palabras son el corazón del versículo. De hecho, son el corazón de este libro y pudiéramos decir, son el corazón de toda la Biblia. Las siguientes palabras son las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. El diccionario de la Academia Real Española, lo pueden ver ustedes en el internet, si lo tienen pueden notar aquí y buscar, ¿qué es misericordia? El diccionario de la Real Academia Española dice, misericordia es la virtud de Dios por la cual perdona los pecados y miserias de sus criaturas. La virtud de Dios por la cual nos perdona los pecados y miserias. Una buena definición, no sé quién la escribió, está en un diccionario secular. Y de eso se trata aquí en Romanos 12. En los primeros capítulos de Romanos, el apóstol nos enseña sobre las misericordias de Dios. Y es por eso que nos dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que nos ha enseñado sobre esa virtud de Dios que perdona nuestros pecados. ¿Cómo es que Él nos perdona los pecados a los judíos y a los no judíos? Entonces, la clave, por así decirlo, el código secreto para aplicar Romanos 12:1 y los demás versículos es saber qué es esto de las misericordias de Dios. ¿Cómo es que Dios perdona todos nuestros pecados? ¿De qué se trata esa misericordia de Dios? Es muy importante que como cristianos o no cristianos captemos bien este concepto. Ahora, por así decirlo, nos vamos a estacionar un rato aquí. No se preocupen, no vamos a estudiar todo el versículo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? No vamos a estudiar todo el versículo, vamos a estacionarnos por unos momentos aquí. Muy importante, es el corazón del libro, el corazón de la Biblia, las misericordias de Dios. Tenemos que comprenderlas hasta asombrarnos, hasta motivarnos al rojo vivo. Ahora, para que las misericordias de Dios nos impresionen, nos motiven a sacrificar nuestros cuerpos, tenemos que reconocer tres cosas. Y aquí sigo el orden de un catecismo cristiano escrito en Europa para los jóvenes. Lo escribieron unos teólogos en el año 1563. Y la pregunta del catecismo es, ¿cuántas cosas debes saber para gozar de esta consolación y puedas vivir y morir dichosamente? ¿Cuántas cosas debes de saber para gozar de esta consolación y así vivir y morir dichosamente? Respuesta, tres cosas. Primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? Segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellas? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Eso es lo que vamos a estudiar en el tiempo que nos queda. Para que entiendas y te motives por las misericordias de Dios, para sacrificar tu cuerpo en un sacrificio vivo y cumplir con estos cambios y cumplir con estos mandamientos, en primer lugar, tienes que reconocer qué tan grandes son tus pecados y tus miserias. Y es por eso que el apóstol Pablo nos comprueba en los primeros capítulos que hemos pecado gravemente contra Dios. Él nos dice, no hay ni uno bueno en todo el mundo, no hay ni uno solo. Todos somos muy malos de nacimiento, nos explica él, nos comprueba. Judíos o no judíos, todos somos pecadores y seguimos pecando durante toda la vida. Y nos dice en el capítulo 1 y en el versículo 21, si lo quieren leer esta tarde, el capítulo 1 se lo recomiendo. Nos dice en el capítulo 1 y el versículo 21, todo comienza con el gran pecado de no glorificar a Dios ni darle gracias. Eso es lo primero para el apóstol. El hombre es un pecador porque no glorifica a Dios ni siquiera le da gracias. No reconoce que Dios merece ser honrado, alabado, glorificado todos los días, con todo lo que tenemos, todo lo que somos. Y qué gran pecado, hasta suena feo. La ingratitud, qué ingrato eres, qué feo. Ingrato. Pero somos tan ingratos que ni siquiera vivimos para Dios sabiendo que Él nos dio la vida y existimos y respiramos y somos hoy porque Dios nos creó. Ese es el principio de todo. Entonces, puede ser que no te emborraches. Puede ser que tú no vendas drogas en la escuela. Puede ser que tú no mates ni te prostituyas. Pero Pablo nos dice, Dios nos dice, eres un gran pecador porque no oras a Dios, no adoras a Dios, no honras a Dios con tu vida. Y puede ser que no cometas esos pecados tan aberrantes, tan horribles que menciona el apóstol Pablo en Romanos 1 al final. Puede ser que no seas un adúltero, una lesbiana y todas las cosas que menciona ahí el apóstol Pablo. Pero... la verdad es que tu soberbia, tu indiferencia diaria a Dios es tan grave como esas abominaciones y al final mereces el castigo eterno. Aunque nunca hayas estado en la cárcel, aunque nunca te hayas drogado, aunque nunca le hayas pegado a tu mujer. ¿Por qué? Porque no le glorificas a Dios como debes ni le das gracias. Somos muy, pero muy pecadores. Todos, de naturaleza, aún como cristianos, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no tengo que hacer, eso hago, sabiendo que no debe de hacerlo. ¡Ay de mí!, dice el apóstol Pablo, y dice todo cristiano que ha comprendido esto. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo? Entonces, tienes que reconocer qué misericordia de Dios en salvar a un pecador como tú. Tienes que reconocer qué tan grandes son tus pecados y tu miseria. Es decir, tus debilidades, tu pobreza, tu desgracia. Esto quiere decir que tienes que reconocer qué tan bajo has caído y qué tan mal estás por tus pecados. Que no puedes más que pecar, no puedes más que pensar mal. Y a lo último, Dios es tu enemigo entonces, y estás bajo su ira ya. No es lo que nos dice Romanos 1:18. Ya estás bajo la ira de Dios, ya vas rumbo al infierno. O como dice en Juan el Bautista, ya la hacha está puesta a los árboles para ser quemados. Es lo que tenemos que entender. Impresionarnos con la misericordia de Dios en salvarnos a nosotros que somos tan pecadores. En segundo lugar, para que entiendas y te motives por las misericordias de Dios para sacrificar tu cuerpo. En segundo lugar, tienes que saber cómo es que Dios nos libra de ellos. ¿Cómo es que Dios nos libra del pecado? ¿Cómo es que Dios te perdona esas cosas horribles de tu juventud? O ya como adulto o como de niño. ¿Cómo te rescata de tus pecados? ¿Dando una ofrenda de $5,000? Eso es lo que quiere Dios, que demos una ofrenda de $5,000 o que demos $10,000 al teletón o al... No. Que vayamos una vez a Jerusalén. Una vez en la vida tienes que ir a Jerusalén. No, no es lo que dice Dios. ¿Cómo nos libra Dios de todas esas cosas? Bueno, la Biblia nos enseña, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, mandó a su Hijo a morir en la cruz, por nosotros. En la cruz, Cristo fue castigado en nuestro lugar, y así Dios nos libra de nuestros pecados y nuestras miserias. Y nos salva entonces simplemente, sencillamente, por nuestra fe en su Hijo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Creer esto. Creer la Biblia. Creer lo que dice Dios. Véanlo con sus propios ojos y créanlo. Romanos capítulo 3. En este mismo libro, Romanos, el capítulo 3. Y comienzo a leer en el versículo 21.
Es en este capítulo que nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego nos dice en el versículo 21, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como sacrificio para calmar la ira de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, amigos, este es el Evangelio del cual el apóstol Pablo no se avergüenza. ¡Claro que no! ¡Qué buenas noticias! Dios, por pura misericordia, nos da vida eterna. Nos perdona todos nuestros horribles pecados. Nos declara justos, inocentes, concediéndonos la justicia perfecta de Cristo. Por pura misericordia, Él no lo tenía que hacer. Nosotros no lo merecíamos. Entonces, para que entiendas y te motives por las misericordias de Dios, tienes que reconocer qué tan grandes son tus pecados y tus miserias. Tienes que reconocer cómo es que Dios nos libra de ellos. En último lugar, tienes que darle gracias a Dios por su redención. Tienes que darle gracias a Dios por su redención. Es decir, habiendo captado esta verdad, Dios nos declara inocentes. Aunque somos pecadores, Dios declara, como juez, nos declara justos gratuitamente. No tenemos que pagar $5,000. Gratuitamente, por el sacrificio de su Hijo, que calmó el enojo de Dios por nuestros pecados. Cuando captas esta verdad, entonces con tu cuerpo, todo lo que eres, agradeces a Dios por tu gran salvación. O en otras palabras, reconociendo la gran misericordia de Dios en perdonarnos todo lo que hicimos como niños, como jóvenes y como adultos, todas esas cosas tan horribles que nuestra conciencia recuerda, esos remordimientos, todo lo perdonó. Y Dios nos acredita, pone a nuestra cuenta la pureza de Cristo y nos da vida eterna en Él por lo que Él hizo. Entonces, con mucho gusto, nos consagramos a Él. Con mucho gusto, vivimos para Él. De eso se trata nuestro texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Dios mediante, después vamos a seguir con nuestro estudio. Falta lo práctico todavía. Pero vayan memorizando, vayan meditando y piensen en lo que escuchamos del Evangelio en esta mañana. Vamos a despedirnos.